En otra ocasión, le esperamos aquí en el estudio y hablamos largo y tendido sobre la capital, que hay muchas cosas sobre la mesa. Gracias por atendernos.
Pues
buen
me
día.
Encantaría. Muchísimas gracias a ustedes. Chao.
11 de la mañana, boletín informativo.
La ministra de Defensa está confirmando en el Senado el gasto militar que anunció Pedro Sánchez de hasta el 2,1% del Producto Interior Bruto. Es una comparecencia de Margarita Robles con la que los senadores quieren saber quiénes son los expertos militares que cita el presidente del Gobierno para negarse a cumplir las exigencias de la OTAN. Maribel Sánchez.
No quiere hablar de ese 5% del Producto Interior Bruto que acordaron los países miembros de la Alianza Atlántica y que firmó Pedro Sánchez, pero aún así sí, la ministra de Defensa le dice a nuestros socios de la Unión Europea y de la OTAN que se pueden fiar del Gobierno de España.
Fortalecimiento de la posición de España como un aliado serio, fiable y responsable. Totalmente comprometido con un sistema de seguridad internacional.
Pedro Sánchez aseguró que han sido expertos del Ministerio de Defensa de las Fuerzas Armadas quienes han colocado el techo de gasto militar de España en el 2,1%. Y Margarita Robles está confirmando en el Senado que ese será el gasto que asume nuestro país. Todo, añade, después de un esfuerzo inversor que no habían hecho gobiernos anteriores.
Y el Papa ha nombrado nuevo arzobispo de Málaga a José Antonio Satué. Era obispo de Teruel y Albarracín desde hace 4 años y sucede a Jesús Catalá, que presentó la renuncia por edad. Faustino Catalina.
José Antonio Satué, de 57 años, nació en Huesca y tras formarse como técnico especialista en electrónica industrial ingresó en el seminario. Es licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Gregoriana de Roma y desarrolló su ministerio sacerdotal en la diócesis de Huesca, en la que fue párroco, conciliario de Acción Católica, vicario general, delegado de medios de comunicación y deán de la catedral. En 2015 comenzó a trabajar como oficial de la Congregación para el Clero del Vaticano hasta que en 2021 fue nombrado obispo de Teruel y Albarracín. 2 años más tarde, en 2023, fue nombrado miembro del Dicasterio para los Obispos, cuyo prefecto era Francis Prevost, el Papa León XIV. Desde hoy, José Antonio Satué es el nuevo obispo de Málaga.
Y ya estamos en tiempo de rebajas. Todo apunta a que este año tendremos buenos descuentos por el exceso de inventario, ya que el tiempo no ha acompañado para vaciar los almacenes de las tiendas. Una de las primeras en buscar algún chollo, de hecho está justo ahora mismo en ello, es nuestra compañera Victoria Ballesteros.
Sí, y hay unos cuantos, descuentos de hasta el 50% estoy viendo en esta céntrica calle madrileña en la que me encuentro, en concreto en el Corte Inglés de Preciados, pero no soy la única, porque el trasiego de gente es constante desde que abrieron las tiendas. Unos solo miran por si acaso, pero otros quieren aprovechar estas primeras horas de las rebajas en busca de la ganga antes de que se terminen las tallas.
Un vestido de graduación, a ver si encuentro.
Estoy mirando ropa de verano, es una cartera bajo, bien muy bonita. Me limito a comprar cosas que me gustan dentro de un precio. Si es una cartera buena, puedo gastar.
Pues mire, un jersey y ahora voy a mirarme unos pantalones.
Dependiendo lo que sea, miro si está bien de precio o no y punto pelota.
Pues ropa, calzado, complementos y perfumes es lo más buscado. De media nos vamos a gastar 109 euros en estas rebajas, son 5 euros más que el año pasado, según una encuesta de la Asociación Española de Consumidores. Son pocos los que dicen que no van a picar, 1 de cada 10. Y lo estamos comprobando aquí, porque casi nadie se va con las manos vacías, yo tampoco, Pilar.
Ten cuidado porque te has ido a trabajar, a ver si te vas a gastar la paga extra, ¿eh? Gracias, Victoria.
A ti.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Contratiempo para el Real Madrid tras su clasificación a octavos del Mundial de Clubes. Bruno Casar.
Sí, tras esa clasificación esta pasada madrugada se han trastocado los planes del equipo blanco de regreso a su cuartel general en Miami. Arantxa Rodríguez.
El Real Madrid está muy feliz en lo competitivo, agotado en lo físico y muy, muy enfadado en lo institucional. Molesto con la FIFA, por lo que consideran que ha sido un gravísimo fallo en la organización del vuelo de regreso de Filadelfia a Palm Beach. La expedición madridista ha llegado pasadas las 5 de la madrugada, hora local, a su hotel de concentración tras horas detenidos en sus autobuses, primero junto al estadio y después cerca del aeropuerto. En definitiva, más de 6 horas y media después de que acabara el encuentro, ahora los futbolistas ya descansan en sus habitaciones y volverán a entrenarse en menos de de 6 horas, si es que los jugadores consiguen despertarse.
Gracias, Arancha. Hoy tenemos jornada de descanso en el Mundial de Clubes. Mañana pondremos en marcha los octavos de final. En el Athletic Club informa el equipo que el mural que había sido vandalizado de Iker Muniain, Nico Williams y Iñaki Williams y su hermano está siendo restaurado y corre a cargo del artista Carlos López. La Real Federación Española de Fútbol, mientras tanto, ha anunciado que Elche, Valladolid y Sevilla van a ser las sedes de los partidos de la selección española de clasificación al Mundial del año 2026. La federación, que también ha sorteado los grupos en primera federación, la noticia es que no va a haber mini derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Los grupos los puedes consultar ya en cope.es. Y en tenis, se acaba de sortear el cuadro de Wimbledon. Paula Badosa va a debutar ante la inglesa Katie Bolter. Alcaraz va a debutar ante el italiano Fognini. Evitaría a Sinner y a Djokovic hasta una hipotética final. El torneo va a arrancar el próximo lunes con Alcaraz estrenando la pista central a mediodía.
Sigues en Herrera en COPE.
Es enfermero.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 30 de junio, papas espunta de Gran Canaria a 1,19 euros el kilo. Y helado zumo clásico pasión de 3 unidades a 2,89 euros. Recuerda, hasta el 30 de junio. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 corners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias. Por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, PDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se recupera la esperanza? Es completamente comprensible que cuando las cosas no te van bien, es normal que tengamos esos momentos de caída. Somos humanos. Ahora, eso es una cosa como momentos puntuales. Y otra cosa es cuando se convierte en un estado de ánimo.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
La Universidad Fernando Pessoa Canarias lidera la inserción laboral. Es la primera de Canarias y la segunda de España según la tasa de afiliación a la Seguridad Social. Una formación de calidad que se traduce en empleo real. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Líderes en formación sanitaria.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero también hay que comentar la huelga de jueces. No hay precedentes de lo que va a pasar en los primeros días de julio con esos 3 días de huelga convocados por el 80% de los jueces y fiscales de este país. Esa huelga va a tener mucho eco en el exterior.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 30 de junio, queso curado lomo gallego al corte a 11,85 euros el kilo. Y helado calice, sándwich vainilla pat de 4 unidades a solo 2,89 euros. Recuerda, hasta el 30 de junio. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Disfruta del jamón cocido extra argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra argal. la marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Hasta hace unos minutos Donald Trump ha estado reunido con su Consejo de Seguridad, en el que se ha hablado sobre el futuro de la guerra entre Israel e Irán.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Son cada vez más las voces que apuntan a que el presidente de Estados Unidos estaría considerando la intervención directa en el conflicto.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
En el partidazo de COPE, lo impredecible.
¿Por qué? A ver.
Gira a la derecha y llegarás a tu destino.
Y aquí la tienes, a Susana Ballester.
No tiene pérdida.
Pero cómo mola, tío.
Entonces, cada vez que me subo un taxi en Argentina y escucho mi voz, el GPS le dice que gire a la izquierda. Pues yo le digo, gira a la derecha en no sé qué.
Y se vuelve loco el tío.
Y el tío como se empieza a mirar para atrás.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Porque cada noche tiene su historia. Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda porque tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo de análisis. Saludamos a Jesús González Dumpierres. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Saludamos también a la compañera Carmen Vecino. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Ay, Carmen, muchísimas gracias por atendernos. Sí, a última hora, in extremis.
Como a esto se le gol, llama atraco.
Como este atraco a mano armada con ese gol en el último segundo, ¿no? Bueno, Jesús, el tema del día, de lo que estamos hablando todos. El Tribunal Constitucional, que ha dado luz verde a esa ley de amnistía. ¿Cómo ves todo esto que está pasando? Porque la verdad es que hay que analizarlo desde diferentes puntos de vista, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en algo, a ver si tú también. ¿Cómo lo ves?
Efectivamente, el Tribunal Constitucional avala la ley de amnistía, pero ese no es el último punto de la mesa, porque todavía queda y esto, digo, con el Tribunal de Justicia.
Bueno, Jesús, tenemos problemas ahora de cobertura. A ver si te puedes poner en otro lugar, que tengamos más suerte.
A ver,
y te puedes mover ahora un poquito y a ver ¿sí? si podemos escucharte con más claridad. Adelante.
A ver si se oye mejor ahora.
Venga, ahora mejor.
Sí, decía que queda todavía el que se manifieste y hable sobre el asunto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque aquí, en mi opinión, han ocurrido algunas cosas como muy llamativa. Es decir, lo lógico hubiera sido que el Tribunal Constitucional esperara a que se manifestara el Tribunal de Justicia Europeo. No lo hizo, quizás por las urgencias de contentar a quienes van a disfrutar de la amnistía, porque todos sabemos y a nadie se le esconde que la amnistía es única y exclusivamente para que Pedro Sánchez pueda mantener los 7 votos de Junts y mantenerse en el poder. No es por otra cosa. Entonces, el tema está en este. Yo creo que el problema de todo esto va a ser que si el Tribunal de la Unión Europea se manifiesta contrario a lo que aprobó ayer el Tribunal Constitucional, sí, pues el Tribunal Constitucional quedaría completamente descalificado por esas, digamos, acciones que tenía que haber, como prudencia, haber esperado a que se manifestara primero el otro tribunal.
Parece ser que será entre el 11 y el 15 de julio cuando decida ese Tribunal Constitucional Europeo, y viendo el caminar de la perrita parece que sí, que se va a ver desautorizado, y yo me atrevo a decir incluso desacreditado, el Tribunal Constitucional, todo para satisfacer las necesidades del presidente, que a la misma vez satisface las necesidades del presidente del Tribunal Constitucional, que a la misma vez satisface las necesidades del presidente del gobierno. Carmen Mesino, ¿cómo lo ves?
Es complejo, y sobre todo cuando se trata de acuerdos de tipo legal que vienen vinculados con plazos, me parece que meterse prisa es un claro error. O sea, agilizar y tramitar con demasiada anticipación las cosas es un claro error, por lo que vosotros estáis comentando, porque si luego Europa dice, oye, que no, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos nosotros con el trasero al aire, como dice el refrán? ¿Cuál sería la solución? ¿Eso va a solucionar el que los 7 votos de Junts sigan defendiendo la tesis del actual gobierno? No lo sé, lo veo muy muy complicado y sobre todo muy complejo de resolver, porque no vamos a... Yo no quiero creer que los tribunales, el Tribunal Español, haya tomado una decisión de manera por precipitada, errónea o equívoca. No quiero creerlo.
¿Tú no lo quieres creer o tú sí lo crees, Jesús?
Yo creo que sí, no solamente se han precipitado, sino que ya había indicios más que razonables de que lo que se estaba produciendo es una autoamnistía, es decir, que quienes se benefician de la amnistía son los que la han votado, eso no cabe en ningún ordenamiento jurídico, y por lo tanto es evidente, a mí me parece evidente al menos, que la decisión de ayer del Tribunal Constitucional a lo único que va a contribuir es precisamente a eso, a desacreditar una institución que ya de por sí, con los nombramientos que tiene, en las que cuando en un tribunal del orden que sea, ya se habla y se sabe y se lee en todas partes que hay un grupo X de conservadores y un grupo X de progresistas, es que ese órgano está politizado. Y entonces yo creo que eso no es bueno ni para la democracia ni para la justicia.
El Tribunal Constitucional debe interpretar la Constitución, conocer también de los procedimientos de inconstitucionalidad. Sin embargo, uno de los motivos que aduce para dar luz verde a esta ley de amnistía es que mejora la convivencia. Esto no significa reescribir una vez más un apartado que no le compete al Tribunal Constitucional, Jesús, Carmen.
Pues ahí sí, porque en la legislación, los jueces, los tribunales, los órganos de justicia tienen que estar para interpretar, para aplicar la ley tal cual se ha diseñado. No voy a hacer una interpretación acerca de si algo es o no es equilibrador de la filosofía de vida o de la sociedad. Yo creo que ahí eso es una equivocación, pero bueno, yo es que sinceramente, si vamos a esto, el tema estamos siempre con la misma. O sea, cualquier órgano, no solo judicial, sino institucional, los jueces, cualquier organismo, siempre hay una siempre te hablas facción progresista, facción conservadora, y en esa medida siempre hay un pro quo ahí luchando por hacerse con el poder.
¿Cómo lo ves tú, Jesús?
Sí, lo que ocurre es que nos estamos encontrando, y ayer lo vimos en la votación del Tribunal Constitucional, es decir, cada persona, cada individuo, es lógico y razonable, además yo creo que es de naturaleza, que tenga su ideología y sus pensamientos, pero que nos encontremos la casualidad de que ayer votan en bloque los que se les llama progresistas y votan en bloque los que se les llama conservadores, a mí me da a entender que hay una politización exagerada. Otra cosa es que cada cual tenga sus ideas y es razonable. Y luego está otra cuestión que a mí me preocupa también del Tribunal Constitucional, que es quiénes lo conforman. ¿Quiénes lo conforman? Porque si nos fijamos ahora mismo, es gente que ha venido de altos cargos de la política,
Es decir, hay también algunos magistrados, pero hay gente que ha venido de altos cargos de la política, incluso alguno ha sido hasta ministro con Pedro Sánchez. Por lo tanto, yo creo que eso va a servir, puede servir esta sentencia del Tribunal Constitucional para darle una repensada a la composición del Tribunal Constitucional, cómo se eligen los miembros y si ese es el camino adecuado para que mantenga su credibilidad.
Y después le hago otra pregunta. ¿Tiene algún tipo de sentido votar sobre una amnistía en un país democrático como es España? Hace años recuerdo que, digamos, el poder constituyente se pensó si incluir la amnistía o no en la Constitución, pero no la desecharon totalmente porque pensaron que en la amnistía se aplica en un proceso entre un país que de alguna manera ha vivido una dictadura, como la tuvimos nosotros en la propia transición, hacia la democracia, ¿no? Por lo tanto, el hecho de tener una amnistía o votar por una amnistía en un país democrático, ¿tiene algún tipo de sentido? ¿No es un poquito contradictorio, Carmen, Jesús?
No, no es contradictorio. Lo que pasa es que en la medida en la que un gobierno está dependiendo de 7 votos en el Parlamento para poder tomar decisiones y para poder desarrollar para tener un gobierno con un mínimo de verosimilitud, de un gobierno que pueda funcionar, si son solamente 7 votos, pues tenemos que jugar a las moneditas, al canje. Yo te doy esto, tú me das lo otro. Y en esa medida, la amnistía es una moneda de cambio como cualquier otra.
¿Jesús?
Sí, y no solamente eso, sino que el propio Tribunal Constitucional dice algo que a mí desde luego me sorprende enormemente. Dice, como la amnistía no está prohibida por la Constitución, la podemos avalar. Bueno, pues si seguimos ese razonamiento, como la esclavitud no está prohibida por la Constitución, porque no hay en ningún artículo de la Constitución que se prohíba expresamente la esclavitud, pues a lo mejor se puede establecer la esclavitud. Yo creo que se les ha ido de madre todo este asunto y llegará un momento en el que pues tendrán que asumir sus propias responsabilidades.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con esta polémica, muy polémica, de ley de amnistía. Quiero hablar también sobre los 8 asesinatos que hemos visto durante este año en Gran Canaria. El último, Entel, de ayer, parece ser que es un ajuste de cuentas entre narcos. ¿No están viendo ustedes, le pregunto, un aumento considerable de la violencia ya no solo en Las Palmas de Gran Canaria? Esto sucedió en Telde, sino prácticamente en toda la isla, Carmen.
Ayer lo estaba hablando con un grupo de amigos y estábamos de acuerdo en que estábamos viendo un alto nivel de tensión en la sociedad. O sea, esto es una cuestión tensional. Yo creo que nadie puede plantearse que el matar sea algo que se le ocurre de un momento a otro a una cabecita más o menos loca. Pero sí es cierto que a nivel social se está viendo cada vez más tensión. Yo no sé si por la propia situación económica o por la propia situación social de nuestro entorno, pero sí que está habiendo demasiado riesgo, demasiada violencia latente y no tan latente a veces en el entorno. Y nosotros somos una comunidad autónoma tradicionalmente bastante tranquila, entendida como bastante tranquila, bastante social y bastante equilibrada. Pero lo que está habiendo a nivel general es mucho, mucho, mucho mala leche, hablando claro y pronto, y mucho nervio.
Hombre, de repente tiene que ver con la polarización, ¿no?, de la sociedad que estamos viendo. Vete tú a saber.
Bueno, la polarización, la economía tensionada, el que no tengas un futuro a lo mejor más o menos estable a tu alrededor, que no, lo que estamos hablando siempre de viviendas, es que quien no tenga una vivienda o quien no sepa cómo va a vivir dentro de dos meses meses, está claro que no va a tomarse las cosas con la misma tranquilidad. Yo no sé si eso tiene mucho o poco que ver, pero algo que ver sí, yo creo que tiene. Hombre,
algo está pasando.
Hay mucho miedo al futuro.
Algo está pasando, no cabe la menor duda, porque, insistimos, son 8 asesinatos los que hemos visto en Gran Canaria. La verdad es que son unos datos casi inéditos, ¿no? Llevamos 6 meses tan solo de año y hemos visto 8, nada más y nada menos, y cada 2 por 3 nos levantamos con trifulcas que vemos en diferentes sitios, ¿no? Fíjate,
una en San José. Y la violencia callejera, Javier, la violencia callejera, a mí me produce terror cuando veo las imágenes en televisión de simplemente dos señores que porque se han dado un topecito con el coche, sacan una barra de hierro y se ponen a romperse las crismas mutuamente. A mí eso me produce un auténtico terror, porque puedes encontrarte con esa situación en la calle y no sabes cómo vas a poder reaccionar o cómo te va a afectar a ti.
No sé si es que estabas más irascible.
¿Qué pasabas por allí? Claro.
Vete tú a saber. O que de repente también puede ser la violencia ciudadana un termómetro del, digamos, el momento social que estamos viendo ahora, ¿no? Problemas para la vivienda, sí, problemas para la vivienda, personas que están en riesgo de exclusión. No sé, ¿cómo lo ves tú, Jesús?
A mí me llama la atención un hecho que hemos constatado en estos asesinatos que han ocurrido no solamente en Gran Canaria, sino en Canarias, y es la proliferación de armas cortas. Es decir, que tradicionalmente cuando había una tensión social, bueno, pues la gente, si llegaba al extremo de tener que matar a alguien, echaba mano de la escopeta de casa que los que la tenían. Pero estoy viendo que hay una proliferación de armas cortas que me llama mucho la atención, porque tener un arma corta, una pistola, un revólver, no es sencillo, no es nada sencillo. Primero, no es fácil de adquirir ni se compra por los cauces legales. Entonces, claro, esto que está ocurriendo, alguien debería explicar qué es lo que está ocurriendo con este tipo de armas que se están viendo en estos incidentes, porque hace poco tuvimos también un secuestro en el sur, en la zona de Maspalomas. Entonces, yo creo que la proliferación no solamente de armas cortas, sino también de organizaciones criminales organizadas, alguien debería de explicar esto, porque puede desencadenar en cuestiones mucho más graves todavía.
Ya, pero eso...
lo que dices tú, perdona, es que para tener una pistola necesitas haber planeado previamente tener una pistola, gestionarla, comprarla, conseguirla a través de cauces que a mí se me escapan, porque no se me ocurre cómo se puede conseguir un arma corta en nuestra sociedad, en nuestro entorno diario. Pero efectivamente, si eso además hay que tenerlo planeado, más miedo me da todavía la historia.
Bueno, pues la verdad es que sí. En fin, vamos a ver qué es lo que ocurre con todo esto y a ver si no se relaja un poquito todo lo que está pasando ahí fuera, porque el dato es realmente preocupante. Estamos en periodo de rebajas. Ya saben ustedes que se han liberalizado, ¿no? Son ustedes muy de ir a la rebaja. Oye, por cierto, esa imagen de antes que abría todos los telediarios, Jesús, Carmen, de la gente esperando a que abra, pues, un gran establecimiento, seguro que la tienen en la retina, eso ya pasó a mejor vida, eso ya no, Carmen.
Nah, pero es que en aquella época yo conozco casos de personas que sabían que la televisión estaba a la puerta de las grandes superficies comerciales, que eran las principales atractivos de esas compras, e iban a posta para estar allí en ese momento y formar parte de la puesta en escena del show.
No te digo que no, pero es que antes había un día en el que comenzaban las rebajas.
Claro, pero eso es porque la legislación lo ha ido ablandando. Normalmente te dicen que tienes que abrir el comercio el día 7 de julio, pero como cada vez se ha ido, quien hace la ley hace la trampa y cada vez vas aplicando medidas, pequeñas medidas de ajuste, pues entonces dicen, yo no he abierto mi tienda con rebajas antes del día 7 porque tengo que respetar la ley, pero he hecho una... política de acercamiento o para quitarme lo que hay en el almacén, y entonces se buscan trampas. Y como lo que quieres la administración es que los comerciantes estén contentos, pues no les van a decir, ni les van a poner medidas de control.
Pero esto se ha liberalizado un poco, porque durante estos días tú te dabas una vueltita o por zonas comerciales abiertas, centros comerciales, y veías un establecimiento con el enorme cartel de rebaja, ¿no? En su escaparate. No, otro no, uno no sí, te, otro no, no.
Claro, pero no porque te pongan rebajas, te ponen precios especiales, liquidación. Liquidación por eliminación de stocks. Entonces te aplican los cambios de conceptuales y entonces pues vas así. Pero de todas maneras lo que hay ahora mismo es mucha gente mirando los escaparates, sí, para ver si se puede comprar algo.
Mucha gente y poca bolsa, ¿no? Que es lo que se suele.
Exacto,
decir.
Porque sí es cierto que dicen que cada vez hay precios más baratos, pero el monedero es el monedero, sí, y sigue sin dar para todo lo que uno quiere.
Y hay otra cosa, otro actor principal, las ventas online. Que al fin y al cabo, pues también
el
sin
Black
moverte
Friday,
de casa.
El Black Friday, las noches en blanco que sacan en las ciudades para abrir hasta las 12 de la noche en las zonas comerciales, en las áreas comerciales, y de paso fomentar el que la gente se acerque a los establecimientos en otras franjas de calendario distintas. Quien hace la ley, te digo, quien hace la ley hace la trampa, y aquí hay mucha trampa.
Bueno, Jesús, hay mucha trampa.
Bueno, hay trampa. Yo creo que lo que hay es que ha evolucionado no solamente la sociedad, sino el comercio también. Efectivamente, yo creo que la gente ya no está pendiente a la puerta de los centros comerciales, sino pendiente a darle a la tecla del ordenador cuando empiezan las rebajas. Por lo tanto, han cambiado los paradigmas de compra. Y lo que pasa es que siempre tiene un componente de, vamos a llamarlo, de novelería, el asistir a una rebaja y ver algunas cosas y tal. Y hay mucha gente, yo soy uno de ellos, que me gusta ver las cosas antes de comprar.
Y tocarla. Verla, y tocarla.
Si es posible también. Sí,
claro,
sí.
Lo que pasa es que en muchas ocasiones en venta online vemos unos precios que digamos que en venta física pues no pueden llegar. Eso también es cierto.
Sí, pero yo soy de las personas, yo soy como ustedes, yo necesito tocar el suéter, saber si pica o no pica, si la tela es de verdad, si el dobladillo de, pues eso es un defecto de mi madre, producto de mi madre, si el dobladillo de la falda o del pantalón está en condiciones o es una chafarmejada, y entonces pues yo necesito verlo. Otra cosa es que puedas comprar pues cosas de electrónica o de otro tipo, de cosas de la casa o cosas así, que las puedas comprar porque da igual, con tal de que el precio sea bueno, no hay otro paradigma de comparativa.
Sí, que no se dé esa paradoja de lo que pides y lo que te llega, que no tiene absolutamente nada que ver, que eso suele pasar, no siempre, pero eso es cierto que suele pasar. Lo tenemos que dejar, Jesús, muchísimas gracias, un abrazo.
Buen fin de semana a todos.
Otro para ti, Carmen, muchas gracias, buen fin de semana. Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hasta hace unos minutos Donald Trump ha estado reunido con su Consejo de Seguridad, en el que se ha hablado sobre el futuro de la guerra entre Israel e Irán.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Son cada vez más las voces que apuntan a que el presidente de Estados Unidos estaría considerando la intervención directa en el conflicto.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
En el partidazo de COPE, lo impredecible.
Porque, a ver.
Gira a la derecha y llegarás a tu destino.
Que aquí la tienes, a Susana Ballester.
Sí, no tiene pérdida.
Pero cómo mola, tío.
Entonces, cada vez que me subo un taxi en Argentina y escucho mi voz, el GPS le dice que gire a la izquierda. Pues yo le digo, gira a la derecha en no sé qué.
Y se vuelve loco el tío. Justo.
Y el tío, como se empieza a mirar para atrás.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Porque cada noche tiene su historia.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda porque tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando.
Pues, hombre, en la zona norte quizás no tanto, pero parece ser que también va a haber un aumento de la temperatura, no tan notable como en la zona sur de Gran Canaria, la mitad sur de la isla. No sé si decir episodio de calor u ola de calor, ya sabes que hay diferencias y como siempre nosotros preguntamos a los expertos, a los que saben, si es la primera vez que notamos altas temperaturas en este verano, que ya la EMET ha dicho, ojo porque va a ser calentito, ¿eh? David Suárez, delegado de la EMET, ¿qué tal, cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Como dice la canción, ya hace calor.
Sí, bueno, estamos notando ya esa subida de temperaturas. Hemos tenido en gran parte de Gran Canaria noche tropical con temperaturas mínimas superiores a los 20 grados durante la última madrugada y la previsión pues es que continúen los ascensos, sobre todo durante la jornada de hoy y mañana, y que se mantengan pues esas temperaturas, altas temperaturas en muchas zonas de Gran Canaria y también de interior de Fuerteventura y Tenerife y La Gomera, pues que se mantengan también en la jornada del domingo. Tenemos activos una serie de avisos que empiezan pues la jornada de mañana en Fuerteventura a nivel amarillo, y Gran Canaria tenemos tanto nivel amarillo como nivel máximo naranja en las medianías orientadas al sur, con temperaturas que en esa zona del interior pueden alcanzar los 37 grados, y para la jornada del domingo pues tenemos, además de los que tenemos el sábado, ampliamos también la zona de medianías orientadas al sur y al oeste de Tenerife y zona interior sur de la isla de La Gomera con nivel amarillo también. Por lo tanto, bueno, es el primer episodio episodio de altas temperaturas que tenemos en Canarias durante este verano, el primer episodio del verano, y bueno, previsiblemente pues la próxima semana desciendan las temperaturas tanto lunes y martes, y para volver a ascender durante la jornada de miércoles y jueves.
A lo mejor es afinar mucho, pero ¿dónde se puede dar la mayor temperatura, por lo menos en la isla de Gran Canaria y también, bueno, en Fuerteventura, que nos escuchan desde ahí?
Sí, con una alta probabilidad en Gran Canaria pues tendremos el pico más alto de temperatura durante la jornada de mañana sábado y domingo, pues probablemente en torno a unos 800 metros orientadas al sur, probablemente pues la estación que tenemos en el Hotel Las Tirajanas probablemente dé el máximo del episodio, incluso pues superando lo que tenemos puesto de generalizado 37 naranja, probablemente incluso pueda superarlo, y la zona de Fuerteventura pues probablemente la zona interior sur, en la mitad sur de la isla, en zona de interior, pues probablemente de ese pico máximo de temperatura.
Mañana medianía, zonas altas de sur de Gran Canaria por encima de los 37 grados, ¿llegaremos a los 40, David?
Bueno, de forma puntual no se descarta que se superen esos 37 grados. Nosotros trabajamos con zonas que sean evitando los puntos singulares y representando pues zonas que puedan ser más amplias climáticamente y por tanto, bueno, evidentemente esos son umbrales que se ponen de forma promediada o generalizada, pero podrían ser incluso superiores puntualmente.
¿Hasta el miércoles aproximadamente?
Sí, el lunes y martes se prevé que bajen las temperaturas y de cara al miércoles jueves vuelvan a subir.
Es la primera, tendremos más, ¿no?
Bueno, desde el punto de vista climático se prevé que el verano sea cálido en Canarias, ya después afinar con los episodios lo que hacemos es predicción del tiempo. En este caso tenemos el primer episodio y evidentemente no es descartable que ya más entrado el verano. En Canarias normalmente son más frecuentes las olas de calor durante el mes de agosto. Y normalmente a mitad de agosto es cuando de forma generalizada alcanzamos esos picos máximos y por tanto pues no es descartable que a lo largo del verano tengamos más episodios, evidentemente.
¿Está llegado un poquito antes o no?
Bueno, depende del año. Hay años que incluso hemos tenido episodios de altas temperaturas desde abril o mayo. Digamos que ya entramos en el periodo habitual. En este trimestre suelen ser habituales algunos episodios de alta temperatura. Esperemos que el verano sea similar al del año pasado, en el cual pues tuvimos algún episodio de altas temperaturas, pero no registramos olas de calor. Y sin embargo, pues contrasta con el verano que tuvimos en 2023, que sí que fue muy 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 severo, ¿no? En cuanto a temperatura.
David Suárez, siempre un placer, gracias por atendernos, buen día.
Gracias, igualmente, saludos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Haidegui Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Hola Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tiempo para Gastronomía Canaria. Hola Vanessa.
Muy buenos días, pues aquí como cada viernes esperándote para contarlo todo, todo.
Todo lo que tenemos este fin de semana, e incluso nos vamos a extender un poquito, porque al fin y al cabo estamos en verano, finalizando junio, ya hemos disfrutado de algunas fiestas populares, algunas fiestas patronales, por ejemplo San Vicente Ferrer en Valle Seco. Este fin de semana es la rama de San Pedro en el Valle de Agaete, pero tenemos muchas más, porque al fin y al cabo todavía seguimos en junio, Vanessa.
Sí, y sobre todo que son esas fiestas que yo siempre recomiendo que busques en tu familia, tu abuelo, tus padres, de qué pueblo, y es acercarte, porque todas las fiestas tienen un guiño gastronómico. Si te acercas, hay en las fiestas de mi pueblo, ha habido toda la vida sancocho popular. Entonces ese domingo vienes y te acercas a la fiesta del sancocho popular. Te acercas, yo, por ejemplo, que acabamos de pasar ese San Juan. Yo no sé si tú tienes un recuerdo de las fiestas de San Juan, pero esa fiesta de hoguera, yo de pequeñita, yo sabía lo que hacía con mis amigos, bueno, chiquitos, con las familias. Pues se hacía la hoguera y llevábamos papas nuevas, que más o menos la época de cogerlas, y las envolvíamos en platina y las echábamos a la hoguera.
Bueno, eso lo hacía después, yo con las piñas. La piña la cogíamos, la pinchábamos en un palo y la poníamos en la hoguera.
Pues yo con las papas. Las echábamos, después con un palito las ibas echando para afuera y la abrías, la cortabas, le echabas mantequilla y para adentro. Uh-huh. Y éramos felices, no, lo siguiente.
Claro que sí.
Y venía con el guiño de que en este mes se recoge mucha papa nueva. Uh-huh. Entonces era como la excusa de comernos esa papa nueva que la gente mayor dice que está más dulcita cuando está recién cogida. Y cierto es que si alguna vez alguien de nuestros oyentes ha ido a coger papa, la piel se les cae nada más rozarla. Entonces, cuando la papa es nueva, la piel es, no sé, es que es algo extremadamente fino.
Delicado.
Entonces, la puede cocinar con la papa y te la puedes comer, y es que no es nada. En cambio, cuando va cogiendo vejez, por decirlo así, cuando va cogiendo tiempo, bueno, la piel se va convirtiendo en una piel más seca y va haciendo como corteza, ¿no?
Bueno,
y eso es increíble.
Vanessa, las papas nuevas es que parece mantequilla. Es decir, son deliciosas, ¿no? Porque no notas esa durez que suele tener las papas, ¿no? Y para arrugar también son fantásticas.
O sea que... Y ahora estamos en tiempos, Javi, de que mucha gente está recogiendo papas nuevas y que yo a veces les digo a la gente, es como el grano de café. Si nunca has ido a recoger café y sabes el proceso que hay, no sabes realmente lo que vale una taza. Pues las papas vale es igual. Uh-huh. Es verdad que hay muchas fincas que están con tractores y tal, pero si vas a recoger papas de una familia que después viene con esa bolsita a regalarte, señores, valoren muchísimo eso, porque eso es un tesoro. Están regalando esfuerzo, un año ahí mirando la papita y un trabajo totalmente manual de sacarla, de picar, de verla, de apartar. O sea, increíble. Yo creo que hay que dar gracias cuando alguien te regala un fruto que tiene un gran trabajo detrás.
Pues sí, porque por lo menos la papa pues conlleva mucha dedicación y sobre todo también pues mucha delicadeza y mucho trabajo detrás, ¿no? Aparte de la gratitud de haberte regalado pues un saquito de papas, la verdad es que hay mucho trabajo, mucho esfuerzo y hay que reconocer también que al fin y al cabo es un producto que llega directamente de la tierra. Bueno, pues fiestas de pueblo. Vayan ustedes a la fiesta de pueblo a disfrutar porque al fin y al cabo ahí está nuestro acervo histórico y cultural también. Pero tenemos que hablar de más cosas, ¿no? Nos vamos a vecindario, por ejemplo, que hay algo interesante ahí, Vanessa.
Sí, vecindario ayer arrancaba Sabores de Verano, pues un proyecto así de tardeo por la zona comercial y que va a estar pues durante varios jueves al mes. Esto también trae a recordar a mucha gente que durante mucho tiempo se hizo muy popular, pero que sigue latente porque no lo han dejado de hacer, que en la playa de Arinaga también los jueves hacen como la noche de pinchos, y bueno, se hace un ambientazo, música en directo en la calle, pues todos los bares tienen una gran oferta de pinchos, y te puedes acercar a un chatito de vino, o un chato de cerveza, con una, pues nada, un tapeo. ¿Y qué hace esto? Bueno, pues decirle a la gente que si te mudas, época más veraniega, a la costa, pues que disfrutes también de ella, que eso también es muy importante, mantener pues las zonas comerciales abiertas y que al final tenemos como una costumbre de que llega el verano y nos vamos como todos al sur de la isla, cuando también se puede disfrutar de otra zona, de otra manera, que creo que también son necesarias.
Hombre, claro, el litoral de Telde que tú has hablado en muchas ocasiones, lo hemos comentado, es fantástico, pero no solamente de Telde, también del sureste de Gran Canaria o incluso del norte de Gran Canaria, ahora que llega el calor, que por cierto, estamos, este fin de semana vamos a tener el primer episodio de calor, pues oiga, vayan ustedes también a la costa, no solamente del sur de Gran Canaria. Bueno, vamos a cambiar de asunto porque Canarias ha ganado 15 nuevos soletes. Por cierto, ¿qué es esto de los soletes? ¿A quién se entregan los soletes, Vanessa?
Bueno, los soletes son, pues digamos que el niño pequeño de la guía Rexol, en donde, bueno, se sabe que se entregan los soles, que es a restaurantes con un nivel alto, en donde existe menú, donde tenemos pues un referente del servicio, donde hay un estilo totalmente marcado diferente, donde en Canarias tenemos un tres soles, como es el Rincón de Juan Carlos en Tenerife. En Gran Canaria tenemos algunos soles, pero los soletes son pues a los chiringos de playa, a esos lugares que sin tener tanto etiquetado, vas, comes bien, desenfadado. Y bueno, han salido esos soletes para todas las Islas Canarias y que, bueno, marca eso de el bar del pueblo.
Los bochinches de toda la vida, ¿no? Digamos.
Más o menos, ¿vale? Más o menos. Son pues... sitios también modernos, en donde la calidad-precio está bien, pero que no hay o que no se busca esa pretensión de un servicio de excelencia, de un producto marcado, ni nada de eso. Y, bueno, Gran Canaria, pues, coge alguno, pero es verdad que encontramos en Fuerteventura, en Lanzarote, en Tenerife, en el Hierro, en La Gomera. Es también para hacer pues esa ruta popular, que hay que siempre decir que no todo el mundo tiene un poder adquisitivo para ir pues a restaurantes en donde los menús pues a lo mejor son 300 o 400 euros. Bueno, y esto lo que hace también es una herramienta, Javi, la gente lo tiene que entender así, también es una herramienta publicitaria para que la gente se acerque a sitios diferentes.
Son como terrazas de verano. Por cierto, que yo he hablado de bochinches y yo echo de menos un impulso, una difusión de los bochinches aquí en Gran Canaria, como los guachinches en Tenerife, que incluso están protegidos, pero no sé por qué aquí en Gran Canaria tenemos varios bochinches y esta palabra, esta palabreja nuestra, se está olvidando y a los jóvenes no la utilizan. Parece incluso una palabra viejuna. Es una pena porque yo creo que desde las instituciones podemos impulsar el tema de los bochinches aquí en Gran Canaria. Y yo lo veo, no sé, corrígeme si me equivoco, un poquito olvidado, Vanessa.
Bueno, yo a lo mejor te voy a dar datos que no son agradables. Ahora mismo hay un movimiento con los guachinches, bochinches, como bien dices, que hace muchos años se hizo una legislación hacia este tipo de concepto. Hay que entender que este concepto va ligado a una bodega, no es un restaurante en sí, sino es proteger esa cultura gastronómica que ligaba a la bodega. Entonces, solo puedes vender tu vino, solo durante 4 meses al año puedes abrir. Y esto se hacía para esos excedentes de producción, ese vino que te costaba sacar, pues sacarlo a través de un enyesque y tu vino, ¿vale? La legislación lo hizo así, solo se puede abrir 4 meses al año, ta, 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 ta. ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos? Que ha aparecido un concepto, porque no sé quién lo hizo mal, pero alguien no protegió el nombre, ¿vale? No protegió la palabra guachinche barra pochinche. Con lo cual, ahora hay muchísimos restaurantes que pueden abrir todo el año, que no tienen normativa de comida ni de bebida, y que usan la palabra guachinche. Y que ahora le están llamando guachinches modernos. Y están haciendo uso de esa cultura y de esa tradición para el beneficio del que no debería ser. Y ese es el gran debate. Por eso hay gran miedo de los guachinches reales o los bochinches reales que van ligados a una bodega que solo pueden abrir 4 meses al año, el coexistir con esto, porque la gente los confunde.
Bueno, pues ha quedado claro y es una pena, ¿eh? Es una pena porque al fin y al cabo hay que reconocer la cultura del vino en Tenerife es muy superior a la que tenemos nosotros aquí en Gran Canaria. Eso no quiere decir que ni mucho menos no exista aquí. Sí existe, afortunadamente cada vez más. Hemos hablado en muchas ocasiones de la calidad del vino, el blanco y el tinto, sobre todo el blanco. No sé si es que a mí...
Y aquí tenemos dos, Javi. Hay que decir que tenemos dos súper importantes, ¿eh?, que acaban de cerrar sus puertas. Guachinche de la Montaña, que hemos hablado con Jerónimo Marrero, de Bodega La Montaña, y Guachinche en La Cantera, de Bodega La Cantera, uno en San Mateo y otro en Santa Brígida. Santa Brígida no, Valsequillo. Y ambos, pues, cumplen la normativa y siguen haciendo eso tradicional de 4 platos, cosas muy sencillas, muy, muy artesanas, y que abren durante 4 meses para ofertar, pues no solo sus mejores vinos, sino la temporada del potajito de Jaramago, las papas nuevas, el mojo de la madre, y eso es increíble.
Bueno, pues vamos a ver si podemos impulsar el tema de los bochinches, sobre todo con esta denominación, bochinches aquí en Gran Canaria. Oye, me dijiste de como un lugar estratégico gastronómico aquí en Gran Canaria. Explícame un poquito qué exactamente de qué estamos hablando, Vanessa.
Bueno, hace unos días ha salido un artículo del nuevo representante de hostelería de España en Canarias diciendo que Canarias podría tener o debe tener lugar estratégico de hostelería en formación. Ese artículo yo siempre digo, bueno, ¿será que no está en la calle diario? Porque debería de observar que tenemos un gran problema de personal, que cada día más, tanto hoteles como restaurantes se quejan de que no hay personal y que estamos perdiendo cada día alumnos que se matriculan en FP de hostelería, habiendo centros que han cerrado pues áreas de formación como la de servicio.
Es decir, entonces, que más que crear otros, tenemos que impulsar los que ya tenemos.
Claro, y buscar pues embajadores, buscar maneras de fomentar y darle herramientas a los centros de formación profesional que tenemos y que esos profesores pues sigan enamorando de la profesión. Tenemos que formar en la realidad que necesitan los centros, porque esa es otra. A veces tenemos que darnos cuenta que la formación profesional en área puede que esté obsoleta y que necesite una regulación de la formación para que sea mucho más efectiva a la hora de ir a trabajar. Y eso es la observación que tenemos que hacer.
Y ya para acabar, leemos un artículo, yo creo que es un poco controvertido, ¿no? Parece ser que el producto de cercanía, el kilómetro cero, producto local, es consumido cada vez por más viajeros. Esto es así porque la impresión que da en la calle no es exactamente esta, ¿no, Vanessa?
Bueno, la impresión que da la calle, y a lo mejor no solo la calle, sino los que producen ese producto local, no es así. No hay un mayor consumo, y si no, simplemente podemos irnos a la tienda del aeropuerto, que normalmente son un buen punto de medida del producto local, y vemos que junto al producto local ponen producto no de Canarias, de similar característica, haciéndole competencia. Nos tiramos la piedra sobre nosotros mismos e inmediatamente confundimos al cliente. Hay una realidad, todavía el turista en pequeña proporción es el que sale de las zonas turísticas. Y dentro de las zonas turísticas la oferta del producto local es casi inexistente. El otro día con unos periodistas que vinieron de Madrid, la reflexión fue cómo en los hoteles solo ponen papas arrugadas con mojo solo el día de Canarias, cuando eso debería ser como un patrimonio. Vale que ustedes son algo más que papas arrugadas con mojo, pero increíble es que te conquisten con ese plato. ¿Y cuántos hoteles de 4, de 3, de 5 categorías, de 5 estrellas, no ofertan eso todo el año? Cuando es un plato sencillo, de coste muy bajo y que habla también de parte de la identidad y de la historia de Canarias. Esos son datos reales. Con lo cual, esos 18 millones de turistas que visitan Canarias, todavía digamos que no hay ni un 5%. Que conoce el producto local.
Pues es una pena. Es una pena.
El artículo sería, Javi, no hay producto para tanta gente.
Bueno, pues mira, nos quedamos con ese titular, sin lugar a dudas. Por cierto, albaricoques de las Tirajanas, que búsquenlo ustedes, que al fin y al cabo eso sí que es kilómetro cero. Nos tenemos que ir, que nos hemos quedado sin tiempo. Un abrazo fuerte, Vanessa, hasta la semana que viene. Feliz fin de semana.
Feliz fin de semana, un abrazo.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Nos queda un minuto para llegar a las 12 de la mañana. Ponemos el punto final a Herrera en COPE Gran Canaria. Víctor Cabrera, Javier Benítez, ambos dos al frente del programa. Nos despedimos hasta el lunes. Recuerden ustedes, episodio de altas temperaturas, episodio de calor en prácticamente toda la isla de Gran Canaria. También va a afectar al interior de Fuerteventura, así que extremen la precaución para evitar esos temidísimos golpes de calor. Nos despedimos hasta el lunes. Estás escuchando, sigues escuchando Herrera en COPE. Te seguimos contando todo lo que te interesa en Mediodía COPE, enseguida con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Buen fin de semana, hasta el lunes.